En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Además de la OTAN están pasando más cosas, ¿eh? Ya han visto que en Alemania han anunciado el ministro de Sanidad que suben las cotizaciones a la Seguridad Social para poder mantener las prestaciones, porque no les cuadran las cuentas, de que no tienen fondos suficientes y que no es momento de aumentar la deuda. Ojo con esto. Por cierto, que el presidente de COE, Antonio Garamendi, también hace una reflexión, porque ahora nos va a tocar a todos, tenemos que tenerlo en cuenta, trabajar por la ortodoxia económica. ¿Saben de qué habla, verdad?
Donde nosotros planteamos y seguimos y estamos pidiendo que, por favor, se trabaje desde una ortodoxia económica y desde un rigor presupuestario.
Así que olvidemos las palabras bien o mal sonantes y centrémonos en los números, porque vienen tiempos en los que hay que ajustar prácticamente todo. Y ya veremos si es con acuerdo o sin acuerdo. En el caso de las cotizaciones en España, a los autónomos parece que están a punto de subirles según los ingresos y con acuerdo con las asociaciones que lo están negociando. Y entre ellas, o principalmente, está ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, está hoy con nosotros en la gran tertulia de la economía. Hola, Celia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es verdad esto, que está a punto de alcanzarse un acuerdo con el gobierno?
A ver, hay un acercamiento de posturas sobre los tramos, ¿vale? Sobre los tramos y, efectivamente, sobre los importes, sobre esos tres años de evolución y progresividad en aumento y disminución de las cuotas, ¿vale? Disminución para los tramos más bajos y ligero aumento para los tramos más altos. Hay acuerdo porque es un ligero aumento,
ya,
¿vale? En ese sentido. Pero, vuelvo a decir, no es esa toda la reforma. Entonces, todavía nos quedan muchas cosas por cerrar y el texto no lo tenemos. Es decir, hay cosas que todavía tenemos que ver, como el tema de la tarifa plana, tenemos que ver la transitoriedad de todo, digamos, la implantación o la calendarización del sistema hasta 2032. Tenemos toda la parte de el destope de las bases. Tenemos la parte que todavía no está complementada por la agencia tributaria de definición de rendimientos, con lo cual todavía estamos lejos porque no tenemos el texto. Entonces, sin texto articulado y sin ver la foto, es muy difícil decir que hay un acuerdo. Sí que es cierto que estamos cerca, y digo cerca, pero de llegar a un acuerdo sobre el tema de los tramos, de las tres tablas. Pero el resto no.
Bien, matices perfectos, con precisión extraordinaria, que nos permite conocer de primera mano cómo está esta cosa. En la gran tertulia de la economía está también con nosotros hoy Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Pues bien. Oyendo a Celia, lo único que me preocupa, no he oído hablar de las prestaciones. Yo he oído hablar de subidas, de incrementos, de cambios de bases y tal, pero no sé si van a aumentar las pensiones de los autónomos.
A lo mejor es como en Alemania, ya he escuchado al ministro, ¿no? Bueno, suben para mantener prestaciones.
Ya, pero suben al 16, bajarlas. Nosotros estamos en el 31 de cuota empresarial. Nosotros estamos 15 puntos por encima, ¿no? Y luego hay un 6,5 de cuota de trabajadores. Entonces yo lo que no sé es el motivo por el cual nos tenemos que hacer cargo de la política social los autónomos y los trabajadores, y no los impuestos.
Cierto. Saludo también a José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días. Pues yo escuchando, y el tema alemán viene a poner encima de la mesa algo tremendamente importante, y es que el sistema de estado de bienestar social que nos damos a raíz de precisamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial y buscar un sistema de convivencia que elimine esos riesgos que llevó a esos dos enfrentamientos durante el siglo XX, pues tiene un coste. Y ese coste tenemos que pagarlo. Y como decías muy bien, hay una parte muy importante, y es sobre todo en España, que es la parte que los trabajadores asalariados aportamos al sistema de previsión social. España es uno de los países que tiene la parte de los asalariados más bajas de toda la Unión Europea. Me sorprende en Alemania, que tienen una de las partes más altas. Pero es que esta es la cuestión. ¿Quiénes son los beneficiados de todo este sistema? Obviamente los asalariados, los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil aumentar los costes sociales a la empresa, y es el momento que precisamente los asalariados tienen que aumentar esa parte. Y además por algo, y yo lo he dicho muchas veces, porque eso a la vez te genera derechos. Cuanto más aporte el asalariado, más derechos te genera. Tratar de financiar la previsión social a través de impuestos sería un inmenso error, porque no genera ningún beneficio, aumenta la deuda, y no nos garantiza que al final se destine a ese objetivo de mantener el sistema de bienestar social.
El problema es que la duda es que te genere más derechos. O te los mantenga, simplemente, sirva la subida para mantenértelos, ¿no?
Yo lo que veo es un problema de que siempre hablamos de subidas de impuestos, nunca oigo hablar de reducción de gasto, nunca oigo hablar de cómo vamos a ajustar realmente la hipertrofia de nuestro sistema, de reducción de intervenciones. Los empresarios estamos cansados de que cada día se levante alguien y decida una nueva norma, un nuevo formulario, una nueva obligación, una nueva subida de impuestos. Yo creo que la ciudadanía española está agotada de impuestos. Ahora estaba leyendo un informe de Ernst & Young en el cual el impuesto de sucesiones en Asturias, Valencia y otra comunidad autónoma, creo que es Aragón, llega al 81,5% si no eres familiar y tienes un patrimonio previo. O sea, 81. Eso es 81,3%, es un informe de Ernst & Young. Promedio 38%, en cualquier caso es casi expropiatorio. Y digamos, quiero decir, que hemos llegado ya al límite. Es que el problema es que España tiene ya tal fiscalidad y tal esfuerzo fiscal, porque siempre estamos con el cálculo sobre el PIB. El problema es que en España la tasa de actividad, el número de trabajadores en edad de trabajar que trabajan, y la tasa de desempleo y la economía sumergida hace que aquellos que estamos pagando ya los impuestos, las cotizaciones, etcétera, estemos exhaustos. Quiero decir, estamos exhaustos, ya no podemos pagar más. Para un autónomo ahora, cualquier subida, cualquiera, de 40 euros se añade a la de la energía, a la de la gasolina, a la del resto de costes, a una disminución de las ventas, que no se puede pagar más, que el señor Escrivá lo que tiene que hacer es contarnos cómo va a reducir los gastos. La señora Calviño, si es que cambian hasta los presidentes del Instituto Nacional de Estadística para que les den los datos que quieren, si es que hasta las universidades, el otro día veo un estudio que realiza una universidad de reconocido prestigio privada, en base a la metodología del conocido socialista marxista Pitecki, se llama Renta Nacional Distributiva, según la cual había subido la distribución del 1% del 12% de la riqueza nacional en manos del 1 al 10. O sea, claro, esa es la metodología que queremos que aplique el Instituto Nacional de Estadística y no la pactada en Eurostat, no la que se pacta en todo el mundo, en el Fondo Monetario Internacional, en la OCDE. No da para más.
Sí, estaba mirando, Rubén, este informe que citabas del 81,6% de tasa del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que sería el más alto del mundo.
Sí,
España,
sí,
estamos en récord Guinness de impuesto.
Exactamente, pero es en IRPF, en todo.
Sí,
en todo.
Celia.
Sí, yo simplemente dos cosas. A ver, desde el punto de vista de impositivo, que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de cotizaciones no es un impuesto.
Bueno, es un tributo, es un tributo.
Es un seguro.
Es un tributo.
No.
Sí, es un tributo. Los tributos incluyen impuestos, cotizaciones especiales, tasas y precios públicos.
No os peleéis, lo pagamos los dos.
Sí, da igual.
Lo pagamos.
Sí, efectivamente.
Pagamos los dos, pero no se considera un tributo. Es un seguro porque lo que hace es conformar una base reguladora sobre la cual, y no es solo pensiones, se calculan las prestaciones presentes y futuras, que puede ser una incapacidad temporal, una maternidad, una paternidad. Entonces, todo eso, todos los periodos de inactividad que nos va a tener que cubrir, ¿vale?, se nos van a tener que cubrir para no dejarnos sin ingresos, los cubre la seguridad social. Y eso es protección social. Es lógico que el que más tiene, tenga posibilidad de aportar más al sistema, aporte más. Y el que menos tiene, aporte menos. El problema del RETA es que el 87% de los autónomos estaban cotizando por bases mínimas, que es lógico porque tiene una cosa básica, que es la vulnerabilidad financiera. Pero eso no tiene nada que ver digamos, con el sistema de protección social. Un autónomo es capaz de pagar más por sus trabajadores, asegurar más a sus trabajadores o asegurar más a su coche a todo riesgo que a sí mismo. Y eso de alguna forma tenía que tener corrección. Y es lo que se está buscando. No que sea una corrección tributaria, sino una corrección de protección. Porque luego nos hemos visto en muchas ocasiones que hay autónomos que efectivamente, por ejemplo, periodistas que todos conocemos, etcétera, que se han ido, periodistas corresponsales de guerra, y que de repente les pasa algo y su viuda se queda con 400 euros de pensión.
Cierto.
Entonces, eso es una cosa distinta a lo que estamos hablando de esa presión fiscal. El problema de la presión fiscal en España, o sea, no tendríamos que estar hablando de lo duro que son las cotizaciones si la presión fiscal en España fuese otra. Pero yo no hablo de presión fiscal total, te estoy diciendo, no pasaría nada si tuviésemos esa presión fiscal si la base imponible fuese amplia. El problema es que el 25% de nuestra economía está sumergida y los que pagamos somos un rango muy pequeño y, por tanto, la presión fiscal sobre ese colectivo pequeño cada vez aumenta y aumenta y aumenta. Y no se están tomando las medidas que se deberían estar tomando, que son las que efectivamente pague todo el mundo.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Voy a adelantaros también enseguida cómo vienen las bolsas de Europa, cómo viene el día de movido, con muchas empresas que son protagonistas. Vaya lo que ha tenido que hacer el BBVA para encajar la hiperinflación en Turquía. Bueno, viene la inflación de España, el dato adelantado. Lo mismo tenemos un 9% en el mes de junio, que estamos a punto de finalizar. Por cierto, con el mes de junio acaban cosas, ¿eh? Y Rubén sonríe, es una sonrisa preocupada, porque acaba efectivamente el tiempo en el que se exime de la obligación de presentar concursos de acreedores a las empresas. O sea, estamos probablemente a 2 días de que venga una bola sobre los juzgados de lo mercantil. Enseguida lo tratamos en la gran tertulia de la economía.
Luis Vicente Muñoz.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde reparar tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y os adelanto que hoy viene recorte en la apertura de las bolsas de Europa, siguiendo las caídas de anoche en Wall Street y de Asia también. Todavía no ha cerrado algunas bolsas asiáticas. 8 décimas. Viene bajando el futuro del Eurostox. El del IBEX 4, la mitad, 8.189 puntos. El americano se está dando la vuelta. Estaba en positivo, pero ahora ya está plano el S&P. Está ahora mismo en los 3.824 puntos y a cotizar muchas historias, a ver qué impacto tiene en el BBVA, lo que comentaremos enseguida. Estos datos los estoy viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Celia Ferrero. Bueno, la inflación es un problema muy grande. En algunos países es que cuesta hasta leer las cifras. Hablaba de Turquía hace un instante. En Turquía, ¿sabéis cuál fue la IPC, la inflación del mes de mayo? El 73,5%. Claro, esto a las empresas les hace polvo. El BBVA, ¿cuánto ha tenido que calcular qué va a ser el impacto en sus cuentas en Turquía? 324 millones de euros. Aún así dice que mantiene objetivos, José Ignacio. Qué valiente, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver, también hay que poner en valor al BBVA. BBVA no es la primera vez que tiene que gestionar la hiperinflación. Ya lo hizo en Venezuela, con una situación muy parecida, lo está haciendo aún, lo ha tenido que hacer en Argentina.
Así que también hay escuela de inflación, ¿no?
Claro, si eso es tremendamente importante. Además, sí, sí. Hay algo muy importante también en el sector bancario, y es que no invertir, no posicionarte, tener los recursos paralizados, te genera también unas pérdidas importantes. Y eso es tremendamente difícil de gestionar. Ellos apostaron por un mercado que yo creo que además tiene un potencial inmenso, y lo estamos viendo ahora precisamente. Turquía es uno de los grandes, digamos, aspirantes a entrar en la Unión Europea. Es difícil, es un país de 85 millones de habitantes.
Sí, ¿cuánto tiempo lleva aspirando?
Sí, pero cuidado, es la puerta también de la economía. Es una de las grandes alternativas a los mercados chinos. Es una de las puertas también energéticas. Ahora mismo, precisamente ayer analizábamos cómo Hungría había conseguido ser suministrada el gas a través precisamente de los oleoductos que atraviesan Turquía. O sea, Turquía es un mercado de apuesta. Lo que ocurre que también todos estos grandes mercados tienen más riesgos que otros, pero también te pueden dar mayores rentabilidades. Los tipos de interés en Turquía son inmensamente diferentes a los de la Unión Europea.
Bueno, y quiere ser un actor global, está claro que las posiciones geoestratégicas
y tiene
Turquía,
las posibilidades, ¿eh?
Sí, sí, son importantes.
A mí la verdad que me costó entender la apuesta de vender en Estados Unidos y meterte en Turquía hasta las cachas. Yo lo siento mucho por el BBVA, pero esa apuesta estaba clara que no le salía bien. Tiene un régimen inestable, tiene una inflación que es probablemente el doble, o eso dicen los analistas internacionales, de la que reconoce, y reconociendo que es un país muy poblado y que va a estar muy poblado, no va a entrar nunca en la Unión Europea, eso está claro, porque es una decisión unánime y hay muchos países que no le van a dejar entrar nunca, y menos con una dictadura o un autócrata, como lo queráis llamar, que tiene actualmente. Pero yo no me quería, yo prefería hablar también de la prórroga de si vence pasado mañana.
De los concursos en España.
De los concursos de acreedores, sí. En España, vence pasado mañana. Se va a aprobar una nueva norma, esperemos que a mediados de julio, con la vuelta en el Senado. Por lo tanto, con la presentación de cuentas anuales vamos a enfrentarnos realmente a la crisis, con subidas de tipo de interés, con subidas de diferenciales y con una evolución creciente cada mes a partir de septiembre de miles de concursos de acreedores, con un incremento en la banca, lógicamente, de la morosidad, que nadie se cree que tiene el 4%. Ya dice que va a llegar a un 8%, esa es la última declaración. Yo apuesto porque llegue probablemente al triple y nos parezcamos a la anterior crisis.
¿Al 12?
Porque al 12 o al 14, el anterior llegó en algún momento a estar en el 14%. Por lo tanto, tienen que prepararse. La crisis que vamos a afrontar es una crisis gigantesca. Por eso yo decía antes que cualquier subida de tributos, me da completamente igual si es una cotización y nos lo cuentan, si desde la Ley General de la Seguridad Social de 1966, el régimen de la Seguridad Social, por supuesto, que cubre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, formación profesional, el FOGASA, las pensiones, y ya lo sabemos, pero que no da más. Que este sistema no va más, y no es una cuestión de economía sumergida que generas al subir más tributos, más economía sumergida. Es una cuestión de reducción del gasto público severa y a lo largo del tiempo. En los próximos 20 años, el sistema social español ha llegado a su límite porque quienes contribuyen a él no quieren seguir contribuyendo a él de esa manera tan exagerada, para mantener una hipertrofia total e incluso tener que modificar a los órganos reguladores independientes, porque no me gusta lo que dice el INE, no me gusta lo que dice el Banco de España, no me gusta lo que pasa en Indra, y entonces me cepillo a todos los consejeros independientes y hago una acción concertada. Y todavía la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha dicho nada. Pero por Dios, si han tenido ya que lanzar la OPA, que el 65% de los accionistas han perdido un 20 o un 25% del valor por el nombramiento de un señor que no es independiente, que pertenece al Partido Socialista Catalán, y han metido a todo tipo de tíos del PNV, de Esquerra Republicana. Eso es lo que estamos viendo.
O sea, no andemos con chiquitas ni diciendo las cosas que no son. Y la gente está harta. El autónomo no quiere que le suban porque prefiere un plan privado de pensiones. Prefiere un plan privado de pensiones. Le rentará mucho más y le garantizará muchísimo mejor una pensión, porque esto ya se parece a un esquema Ponzi o piramidal.
Ahora responde Celia, pero vemos por redes sociales que esto que estábamos comentando y que tú señalabas o explicabas hace unos instantes genera cierta polémica. Un oyente dice que las cotizaciones no le parecen un seguro porque no sabes lo que vas a recibir ni cuándo. Las leyes te las cambian, un seguro sabes lo que vas a pagar y lo que te van a dar después. Otro dice que, escuchándote, creen que nos van a dar X contraprestación por la subida y luego vas a solicitar la contraprestación y pueden delegársela a un porcentaje muy alto, como ocurre con el paro de los autónomos y otros casos similares.
Claro, si es que es todo lo contrario. Precisamente todo eso va para asegurar que, en caso de cese de actividad, como por cierto ha pasado durante el COVID, que casi más de 2 millones de autónomos han podido acceder a algún tipo de ayuda a través del mecanismo de cese de actividad, que no se nos olvide, ¿vale? Aspirando a que puede haber esa situación de la que se está hablando, que efectivamente todos lo vemos, hombre, hay que garantizar que esas personas, cuando tengan que cesar su actividad, porque efectivamente hay una cantidad de endeudamiento brutal, porque se acaba la moratoria concursal, ¿y qué nos vamos a dejar en la calle sin nada? Sí. Si es que no estamos hablando de pensiones. Pero estamos hablando de cómo afrontamos...
Lo que le garantiza no le garantiza nada. 400 euros no dan para comer. Cualquier autónomo sabe que cada mañana se tiene que levantar a trabajar y salir adelante. Esas ideas ya no convencen a nadie. Que el sistema del bienestar español no garantiza el que un autónomo tenga una vida decente como no trabaje todos los días. Si eso lo sabemos todos.
Que han estado cobrando... No, hay autónomos que han estado cobrando... Podrían haber cobrado más si hubiesen metido más dinero. Más. Eso es evidente.
Sí, seguro que sí.
O sea, la base reguladora es la base reguladora.
Y mejor ahorrarlo. El banco te garantiza mejor eso.
Sí, con unas reducciones fiscales, el banco.
¿Pero qué reducciones fiscales?
Pensiones. Bueno, no te garantizan contingencias presentes.
O sea, que aquellos que tengan 35 años van a recibir su pensión gigantesca, ¿verdad?
Levanta el dedo para intervenir, José.
Eso no lo sabemos, pero ni los asalariados ni los autónomos.
No, sí sabemos que ha ido disminuyendo, que cada vez son menores. Por cierto, y que se ha regalado las pensiones contributivas a cualquier hijo de vecino que se ha pasado por aquí y ha dicho que no ha cotizado 15 años y las pagamos todos. Y las pagamos de la Seguridad Social. Aunque no sea un tributo, lo pagamos.
Rubén, de todas las maneras sí hay que poner algo también encima de la mesa. Los planes de pensiones privados, y es el modelo chileno, ha llevado uno de los mayores fracasos en sistema de previsión social,
como
es el Chile.
No hubiese riesgo,
uno de los mayores fracasos que se
o sea,
conoce.
Que Estados Unidos es un fracaso, Hong Kong es un fracaso, el Reino Unido es un fracaso. ¿Qué me vas a tocar un país Chile que lo que tiene es desigualdad social? No que el plan privado de pensiones de Chile haya fracasado.
Ha fracasado
la economía más moderna de Latinoamérica con diferencia. Sabe todo el mundo que va por allí.
Su previsión social privada, que ha sido un modelo que muchos hemos estado analizando y viendo, ha fracasado por la gestión.
O sea, que el país ha fracasado.
Todo tiene riesgo.
En mejor Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador. Venezuela, Colombia...
No, ni mucho menos. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hay modelos privados de previsión que tampoco han funcionado y que también tienen un riesgo.
O sea, que Estados Unidos es un fracaso que también tiene ese modelo.
Ni mucho menos.
Hong Kong es otro fracaso que también lo tiene.
Estados Unidos es un sistema totalmente privado.
Estados Unidos es un fracaso, Celia, sin duda. Es un país a no seguir, es un país pobre. La previsión,
ni mucho menos.
¿Te refieres al 8% de la población, o sea, 30 y tantos millones de personas que tienen dificultades, o al 16% que tenemos en España con el sistema social y el Estado social fracasado?
Sinceramente, estamos diciendo que en Estados Unidos hay protección social.
¿Cómo que no hay protección social?
No hay
el 90% de la población la tiene y no la tiene el 10%, que tiene el Medicare y el Medicaid. Cuidado, que en España estamos mucho peor con todo este sistema,
que la economía, seguro,
España ni Europa,
seguro,
ni España ni Europa,
pero vamos, que no es así,
que tengamos que mejorar la
eficiencia de todo,
que vendéis lo que no es,
vamos,
vendéis que 35 millones de personas en Estados Unidos que no llegan ni al 10% de su población,
y cuánta parte de la población norteamericana está excluida de todas las estadísticas siendo pobres asuntos, en torno a 30 millones de personas en Estados Unidos viven en la calle,
menor que en España,
30 millones
que en España.
Me estoy perdiendo un poco, ¿eh?
30 millones de personas en Estados Unidos no tienen ningún tipo de garantía.
Esa es la venta que hacéis vosotros de Estados Unidos. No. Que no habéis estado en Estados Unidos. No, la mitad de los que vendéis esto. Has vivido allí y te pareció mal. La economía va muy mal. La tecnología no va como un tiro.
Todo
la gente está por la calle mayoritariamente. Yo es que cuando voy no me la encuentro mayoritariamente. Me encuentro los mismos homeless que me encuentro en Europa. Me encuentro el mismo fracaso y pobreza que en Europa. Me encuentro el doble de renta per cápita, y me encuentro un sistema que es líder mundial en todo lo que le pongas. Si ahora mismo tenemos aquí el presidente de Estados Unidos, ¿nos vamos a defender nosotros, Celia? ¿O nos defienden ellos?
Pero,
¿nos defiende
el estado
Francia?
De bienestar.
Claro.
No,
y la tecnología es la nuestra, ¿verdad? O sea que tú la red social que utilizas es española, y también te pasa con Apple,
Rubén.
Y también te... que no. Que no,
estado,
que todo lo que estáis vendiendo ya nadie lo
europeo
compra.
No lo tiene Estados Unidos.
El Estado Social lo tiene, Europeo no lo tiene
puede
Estados Unidos,
ni puede
porque
llegar
tiene
a
otro
con
sistema que funciona mucho más liberal. Es que vuestro sistema socialdemócrata
para aquel que
lleva ya 45 años.
En Estados
es un
Unidos
fracaso.
Funciona para aquel
un
que
sistema
tiene
liberal
un importante poder económico.
Bajar impuestos,
pero
reducir
no para el resto de la población.
Reducir intervención. Bajar el gasto público y privatizar muchísimos servicios que puede prestar la economía privada.
Se están enviando corazoncitos, uno Joe Biden, imaginad a quién, y otro Pedro Sánchez, y otro...
Lo importante es que aquí podemos debatir,
lo bueno es que hemos
tenido
un debate intenso entre compañeros.
Y que podíamos seguir en él.
Seguiremos, eso no cabe duda, porque aquí nos expresamos con libertad.
Bueno, Celia, oye, que te vaya muy bien la negociación, ¿eh?
Sí.
Mejoráis todo. No tengo la más mínima duda que trabajando un montón. No me lleves a mí que rompo esa negociación. Tú eres muchísimo mejor que yo.
Celia Ferrero, Rubén García Quismondo, José Ignacio Gutiérrez. Creo que los tres tenéis muchas tablas en esto de la negociación. Buen día.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo, y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.